levantarnos un buen día. Hemos conocido los datos de paro del mes de agosto y se ha destruido empleo de forma masiva. El paro total se incrementa un poco, dice el gobierno. Pero a estas alturas del partido, ¿exactamente cuánto nos fiamos de los datos oficiales? Tú que me estás escuchando ahora mismo, ¿eres fijo discontinuo? ¿Tienes un contrato temporal? ¿Te han despedido con un contrato indefinido que firmaste hace 3 meses y que estabas feliz de la vida porque era indefinido? ¿Tienes un contrato por horas? La realidad es que desde que llegó la contrarreforma laboral, esa de la ministra Yolanda Díaz, los empleos son cada vez más precarios. España es un país de salarios bajos e impuestos altos, y así no hay manera de tener un proyecto de vida. Ni los jóvenes, ni los mayores de 50 años, ni los que estamos en el medio, porque la clase media trabajadora cada vez es menos media y da igual lo que trabaje. Estoy segura de que tienes un hijo, un sobrino, un nieto que está en una situación similar. Claro, estos datos llegan después de que el presidente Sánchez fuera entrevistado ayer en Radio Televisión Española.
Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no? Yo estoy bien y, como he dicho hoy y dije además ese día, a mí no me van a desviar de la atención fundamental.
Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez.
Va, primero porque el 2 de septiembre siempre se celebra recurrentemente en Bruselas la Diada. Y en segundo lugar, porque creo que es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa.
No, de paro no habló el presidente del gobierno, no te vayas a creer. Fíjate, he preguntado a la inteligencia artificial, a la IA, ¿cuál es la enfermedad del mentiroso? Y se conoce médicamente como mitomanía o mentira patológica, y está caracterizada por la necesidad compulsiva y sistemática de mentir de forma recurrente, incluso cuando no es necesario o ventajoso. Esta conducta, dice la IA, puede ser un síntoma de otros trastornos psicológicos, como trastornos de la personalidad, ansiedad, baja autoestima. Es más, las mentiras pueden volverse tan habituales que el propio mentiroso puede llegar a creerlas. ¿Te suena de algo? En fin, mientras la economía real, el empleo de calidad, pues está haciendo aguas. Y la realidad política nos lleva a Cataluña en sus dos vertientes: la de mantener a Illa como presidente de la Generalitat y la de mantener a Sánchez como presidente de España. Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros la quita de la deuda.
Se le da margen fiscal a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales, por ejemplo, porque dejarán de pagar intereses de la deuda y, por tanto, podrán destinarlo a educación, a becas, a sanidad, a dependencia, a servicios sociales, a políticas de vivienda. Pero, de nuevo, esa ya es una competencia de las comunidades autónomas.
Chico, pues si todo es tan bueno, una nos explica cómo no lo has hecho antes. La condonación de la deuda era la línea roja de RC para investir a Illa presidente. Un Illa que esta tarde estará en Bruselas para ver a Puigdemont e intentar negociar los que serían los primeros presupuestos de esta legislatura. Pero ni el propio Sánchez tiene muchas esperanzas en la visita.
Quiero ser muy claro. Vamos a presentar los presupuestos. Vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Ah, pelillos a la mar. Total, si no se aprueba la ley más importante, pues qué más da. Hay quien sí tiene presupuestos. Sabe lo que ingresa, sabe lo que gasta, sabe lo que ahorra, sabe lo que invierte, y además apuesta por devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le ha dado. Si eres valenciano, estás de enhorabuena, porque se ha presentado el Rocha Arena, el nuevo pabellón, recinto multiusos en el que jugará el Valencia Basket, y habrá todo tipo de eventos deportivos, culturales, conciertos. Poca broma, porque fue Roche el primero con las ayudas de la Dana, y ahora pone en el centro de la recuperación de la ciudad su dinero.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando otras cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Mazón anuncia 350 millones de euros para afectados de la Dana.
Para familias, propietarios de vehículos, autónomos y afectados por ERTE. Pero lo más llamativo de esta promesa está en los trámites y en los plazos.
Sin necesidad de pedirlas, sin necesidad de mover un solo papel. Se unirán a las ya recibidas por los mismos beneficiarios sin que tengan que hacer absolutamente nada. Insisto, de manera automática, la Generalitat transferirá las ayudas a los beneficiarios que en su día solicitaron alguna o todas de estas ayudas y empezarán a estar en su cuenta corriente antes de que termine este mes de septiembre.
En Valencia nos quedamos porque estamos pendientes por el hombre atrincherado en Alfafar.
Y hay novedad, Pilar, después de más de 15 horas encerrado y después de disparar a un vecino que está herido grave por los disparos que le dio con una escopeta, la Guardia Civil ya puede entrar en la casa, según ha confirmado el alcalde. José Vicente es vecino.
Y se ve que el chico que le pegó los tiros, había una casa de ocupas, los ocupas por lo visto se salieron y él se quedó dentro con la escopeta.
Y en Brasil, fase final en el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
Por supuesto, intento de golpe de Estado. La Corte Suprema dictará sentencia entre hoy y el día 12 de septiembre. El expresidente, acusado de liderar un golpe contra el presidente Lula da Silva, está bajo arresto domiciliario.
En el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La afición del Betis recibe a lo grande Anthony. Anthony en su regreso.
Sí, sí. Bueno, el brasileño ha sido el gran fichaje del último día de mercado. La verdad es que se fue como un ídolo y después de mucho esfuerzo para traerlo de nuevo, regresa al Betis. Ha sido espectacular el recibimiento y así se ha emocionado hoy Anthony.
Era Betis o Betis, no tenía otra opción. No solo mi papá, pero mi familia. Yo hablé con mi madre, con mi hermana que está en Brasil. Todos estaban llorando, muy feliz, porque o que ha pasado en Manchester, só eu sei como fue difícil. Perdona.
La emoción de Anthony en su regreso al Real Betis. A las 3 vuela la selección a Bulgaria para iniciar el jueves la fase de clasificación para el Mundial. Ya está en marcha la décima etapa de la Vuelta a España, que hoy termina en alto. Esta tarde tenemos a Alcaraz-Lejesca en cuartos de final del US Open a eso de las 7:30 y tiempo de juego en COPE a las 8:15 con el España-Italia del Eurobasket.
Gracias, Luis.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros el mecanismo para condonar 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas, pero además en Moncloa a esta hora está la noticia, sin duda que tiene que ver con esas declaraciones de Pedro Sánchez anoche en Televisión Española contra los jueces.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia.
Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, mucho ojo porque el mensaje del gobierno en contra de los jueces que investigan al entorno de Sánchez sigue siendo muy, muy duro y no es casual, ni mucho menos.
No, el gobierno ha pretendido evidenciar o escenificar una indignación con la judicatura. De hecho, Pilar Alegría ha cargado la mano cayendo en una descalificación frontal, elevando el ataque de Pedro Sánchez a la condición de opinión ampliamente compartida por la mayoría de los españoles.
El presidente del gobierno dijo lo que dijo. Este gobierno siempre ha reconocido que la práctica totalidad, la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país hacen su trabajo con absoluta profesionalidad, con absoluta dedicación, con absoluta imparcialidad. Pero también es cierto que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Creo que es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas.
Ha recordado que ella misma ha insistido en varias ocasiones en la existencia de una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Repreguntada, la portavoz insiste.
Lo que ayer dijo el presidente del gobierno no es tampoco una opinión subjetiva, o mejor dicho, creo que es una opinión que es muy compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas, que no pasa nada por llamar también las cosas por su nombre.
Nunca había ido tan lejos Sánchez en su censura a las causas abiertas contra su propia mujer y hermano. Alegría, como hemos visto, ha seguido sus pasos, Pilar.
Gracias, Ricardo. Como te puedes imaginar, una vez más el mundo judicial vuelve a pedir respeto al presidente. Fernando Portillo es el portavoz del Foro Judicial Independiente.
Queremos que a los jueces se les deje trabajar en paz. Los casos de corrupción ya se irán aclarando, algunos en forma de archivo y otros en forma de juicio que acabarán o no en condena. Este es el funcionamiento del Estado de Derecho, ni más ni menos, respecto del cual nadie es inmune. Tampoco entendemos el entorno del presidente del gobierno.
Patricia Rossetti, corresponsal de tribunales, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El enfado es notable a 3 días 3 para la apertura del año judicial.
es mayúsculo y a estas alturas de la vida los jueces hablan sin rodeos y con rotundidad. Y directamente las fuentes jurídicas consultadas hablan de indignidad sublime e intolerable en un Estado de Derecho. Palabras textuales. Consideran que las manifestaciones de Pedro Sánchez anoche en la televisión pública es la continuidad del pacto de investidura que le llevó a la presidencia del Gobierno, con las acusaciones de Lofer incluidas. Es la confirmación de la indignidad del presidente del Gobierno al atacar a jueces y tribunales, señalan nuestras fuentes, y nos dicen que acusar a los jueces de hacer política es acusar a los jueces de prevaricar. Una auténtica acusación de prevaricación, dicen las fuentes. No cabe entenderlo de otra manera y esto es muy grave. Los jueces no hacen política, aseguran, aplican la ley y en base a ella toman decisiones ante los indicios, y en los casos que afectan a su familia, al entorno o a personas de confianza del presidente, recuerdan que no solo intervienen dos jueces, intervienen muchos más, los instructores y las salas. Casos como Begoña, el hermanísimo Koldo Ábalos, Cerdán o el fiscal general del Estado, un asunto que en la justicia duele mucho. Para entender bien el malestar de los jueces, Pilar, quédate con sus palabras: indignidad sublime e intolerable en un Estado de Derecho. Y la apertura del año judicial es el viernes. Habrá que escuchar con atención el discurso de la presidenta Isabel Perelló. Desde que llegó hace un año, no hace más que defender la independencia judicial ante los ataques políticos.
Ahí estaremos, pendientes. Gracias, Patricia.
En el Supremo. Gracias.
Por cierto, Manos Limpias y Justicia Europa han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial. Quieren que se tomen medidas de protección para los jueces directamente atacados por Sánchez.
Va, primero porque el 2 de septiembre, por lo que me informó el presidente ya, siempre se celebra recurrentemente en Bruselas la diada. Y en segundo...
Y en 2 horas aproximadamente vamos a ver la imagen del día, la del presidente catalán Salvador Illa en Bruselas, estrechando la mano del fugado Carles Puigdemont. Ahora sí. Ahora no vamos con esas declaraciones del presidente del Gobierno ayer, cuando explicaba en Radio Televisión Española que Illa iba a Bruselas porque todos los 2 de septiembre se celebra allí la Diada. En fin, es posible que veamos a los Mossos de Escuadra que escoltan al actual presidente autonómico saludando con honores a Puigdemont, pero Sánchez lo enmarca todo en la normalidad. Hasta Barcelona nos vamos. Yolanda Bernal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué versión se está dando allí de la reunión esta tarde?
Bueno, pues también desde el gobierno catalán, ¿no?, insisten en que esta reunión se marca en la normalidad institucional. Salvador Illa ya se ha reunido en los últimos meses con otros expresidentes de la Generalitat y la voluntad, pues siempre ha sido también hacerlo con Puigdemont, ya en Barcelona, pero como esto no ha sido posible, pues se ha considerado que este es el mejor momento para hacerlo, ahora que la ley de amnistía tiene el aval del Constitucional. Desde el gobierno catalán reiteran que gracias precisamente a la amnistía se ha recuperado la normalidad en Cataluña y que se tiene que aplicar en todos los casos, también a Puigdemont, y la voluntad es que pueda volver a Cataluña lo antes posible y hacerlo con todas las garantías. Pero el mismo Illa, que hoy se reúne con Puigdemont, criticaba no hace mucho que Quim Torra viajara a Waterloo. La portavoz del Govern, Silvia Paneque, dice que no hay ninguna contradicción.
No considero que haya aquí una correlación ni un cambio de opinión, sinceramente le digo. Es una muestra, como le digo, de respeto y que además nos fortalece, creo, como país. Saben ustedes pues que desde el Gobierno y el propio presidente Illa ha insistido mucho en la necesidad de aplicar la amnistía, y este es un gesto pues también político, el de hoy, para impulsar este paso adelante respecto a la normalización.
Bueno, pues esta es la versión oficial, pero a nadie se le escapa que los socialistas necesitan a los de Puigdemont, tanto en Cataluña como en Madrid, para aprobar presupuestos y garantizar la estabilidad. El encuentro, Pilar, va a ser a puerta cerrada y sin declaraciones posteriores, al menos de forma oficial, y seguro que los gestos van a ser mucho más importantes que los acuerdos que se puedan llegar a cerrar.
Y es en la embajada de la Generalidad de Cataluña en Bruselas, ¿no, Yolanda?
Exactamente, en la delegación que tiene el gobierno catalán en Bruselas, la embajada, sí.
Extraordinario. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pues de Barcelona también partía de nuevo ayer a última hora de la tarde la llamada Flotilla de la Libertad. Esta mañana, sin embargo, 5 pequeñas embarcaciones han tenido que regresar a la ciudad condal por segunda vez en 2 días. De nuevo por culpa del mal tiempo. Pero la misión La misión sigue en marcha con participación de la exalcaldesa Ada Colau y de la activista Greta Thunberg y de otros 300 participantes. En total son 15 barcos los que intentan llevar ayuda humanitaria a Gaza, pero el gobierno de Israel promete detenerles y meterles en celdas para terroristas. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal. Buenas tardes.
Se trata de declaraciones pronunciadas por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien afirmó que, si bien el crucero se presentó como una operación humanitaria, podría perjudicar la soberanía de Israel y legitimar a Hamas. Ben-Gvir, ministro de la extrema derecha, sugirió que una vez detenidos los participantes de la flotilla, sean encarcelados y tratados con condiciones penitenciarias equivalentes a las de terroristas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí describió el crucero como una provocación mediática. Como en casos anteriores, Israel se dispondrá a distribuir la ayuda humanitaria transportada en las 20 embarcaciones a través del puerto de Ashdod. Sin embargo, debido al gran número de embarcaciones, la Armada israelí podría tener dificultades para detenerlas en alta mar.
Gracias, Daniel. Por cierto, que decenas de reservistas empiezan hoy a prestar servicio en el ejército israelí este martes, tras ser llamados a filas para la operación que pretende ocupar la ciudad de Gaza. Y hablando de conflictos,
si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas.
Maduro responde a los 8 barcos de guerra de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela, pero además del Caribe y de la Franja de Gaza hay otro punto más de atención. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy repiten foto Vladimir Putin y Xi Jinping, presidentes de Rusia y de China.
Sí, la relación entre Putin y Xi Jinping goza de buena salud, o eso nos han intentado transmitir en su segundo encuentro. Sobre la mesa hay varios acuerdos: la construcción de un nuevo gasoducto y la exención de visados para los turistas rusos. China y Rusia estrechan así un vínculo sin precedentes, como ellos lo califican, mientras tratan de desafiar a Estados Unidos, todo a 24 horas antes del desfile militar en la capital china. Un acto al que asistirá Putin mientras siguen los ataques en Ucrania. Esta madrugada, Rusia ha lanzado 150 drones sobre Kiev.
Gracias, Silvia. Y los pilotos no quieren alarmar, pero reconocen que la intromisión en el sistema de navegación que sufrió el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea es cada vez más frecuente. Te dejamos ya con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el paro ha subido en la Comunidad de Madrid con 4.214 desempleados más, lo que supone un 1,5% más respecto del mes de julio. Con esta cifra, la región registra un total de 280.000 personas en paro, el dato más bajo desde agosto del año 8. Ahora que empieza septiembre y muchos están eligiendo que estudiar, una buena opción es la formación profesional, que tiene un índice de empleabilidad del 70% en menos de un año. Sin embargo, hay 12.000 plazas que se han quedado sin cubrir. Por eso, la Comunidad de Madrid abre hoy el plazo para optar a algunas de esas plazas que se quedaron sin cubrir el pasado mes de julio. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Son plazas en todos los niveles de la formación profesional, desde la básica hasta la superior, pero ¿por qué se han quedado tantas plazas sin cubrir?
Te cuento, Pilar, que esta tendencia no es nueva, aunque eso sí, la previsión es que se acaben cubriendo estas plazas durante este mes. Así nos lo ha explicado a COPE Mariluz Rodríguez de Vera, directora general de formación profesional en la Comunidad de Madrid. Ella nos ha contado que tienen el reto de convencer a los que se interesaron por este modelo de formación.
A la gente, o que no ha hecho la instancia en su momento, o que ha cambiado de opinión, o que no matriculó, pues para decirle que la FP es una opción con muchísimas salidas profesionales, con una inserción laboral muy alta. De hecho, estamos superando el 75%. Se firma contrato en 2-3 primeros meses una vez que se ha titulado la mayoría de los egresados.
Las claves de este éxito son que se trata de una formación práctica y especializada en tan solo 2 años. Algunos incluso compaginan su formación académica con prácticas en las empresas. Es lo que se conoce como FP dual.
Y es que la formación profesional está cada vez más en auge porque hay muchas modalidades, muchos ámbitos y además muchas salidas laborales.
Sí, muchos optan por ello cuando acaban su etapa escolar. Y aunque a veces pueda parecer que se forma para trabajos más básicos, hay ya formaciones profesionales muy avanzadas y en prácticamente todos los ámbitos.
Son los que permiten actualizar esa formación porque son los que están al pie de lo que demandan las empresas y son los que luego van a derivar a esos alumnos a que realicen esa fase de formación en empresa o prácticas, con lo que las empresas van demandando, y son los que tienen que ir haciendo ese plan para adaptar esos estudios a lo que la empresa demanda, pues con la idea que tenemos todos en la cabeza de que ese alumno, cuando titule en FP, pueda tener un puesto de trabajo asegurado.
Y claro, como el mercado cambia constantemente, pues los planes de estudio tienen que actualizarse para adaptarse a las necesidades de cada momento. Ya lo que escuchábamos de la clave de los profesores. Y esa es una de las razones pues por la que muchos prefieren esta opción antes que una carrera universitaria, Pilar, porque 6 de cada 10 jóvenes ven con buenos ojos esta opción. Así que, si todavía hay alguien que quiere optar a una de esas plazas, tiene toda la información en la página web de la Comunidad de Madrid. Desde hoy pueden hacerlo aquellos que opten a los ciclos de grado básico. A partir de mañana será el turno para los de grado medio y desde el jueves en el grado superior.
Gracias, Jacobo. Todo en el día en el que han subido un poquito las temperaturas, con máximas de 27 grados en el centro. El cielo está más bien despejado y esta noche de nuevo vamos a poder dormir bien con unas temperaturas que van a rondar los 15 grados la próxima madrugada. Mañana, eso sí, seguirán subiendo los termómetros. Son las 2:23 de la tarde. Vamos a ver cómo está el tráfico en estos momentos. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de salida de la capital por la A3 en Rivas y la A5 en Arroyomolinos. También se complica a esta hora la M40 en Coslada en ambos sentidos y en la M50 encontrarán retenciones debidas a unas obras de mejora en el entorno de San Fernando de Henares hacia la carretera A2.
Y enseguida hablamos de la mejor tarta de queso que puedes encontrar en Madrid. ¡Uf, qué hambre!
La vida está llena de momentos únicos. Descúbrelos a través de la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115.
Visita uno de nuestros 14 centros de la Comunidad de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Flexicar, una vida, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya se sabe que después de las vacaciones toca cuidarse de los excesos del verano. Pero si todavía quieres darte un caprichito, atento, porque la mejor tarta de queso de Madrid está en la pastelería Pontón de San Lorenzo, del Escorial. La ha elegido la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid en un concurso que lleva convocado con este 5 años consecutivos y que no solo pretende reconocer el talento de los pasteleros y chefs, sino también el uso de ingredientes de proximidad y de calidad, aquellos que tienen el sello Madrid Calidad Producto Certificado. ¿Y qué lleva esta tarta ganadora? Pilar Nuero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues está elaborada con queso de cabra de Miraflores de la Sierra, queso crema de Fuente el Saz y huevos de Meco, o sea, materia prima de la región. Después de pasar por las expertas manos de Nacho Pontón, maestro pastelero de San Lorenzo del Escorial, estos ingredientes se han convertido en la mejor tarta de queso de la Comunidad de Madrid 2025. Así lo ha dictaminado el jurado del concurso, al que sorprendió por su sabor y técnica. Una tarta de aroma peculiar, apariencia sencilla por su aspecto sólido, pero textura muy cremosa y un toque de crujiente. Gustó mucho esta apuesta. Nacho Pontón.
Al final es una tarta tradicional. Los ingredientes, sobre todo la base, que es hecha con teja de almendra, aunque lleva también galleta María, ese crujiente llama la atención. Y la tarta tiene que intentar buscar que tenga textura, ¿no? Que no se caiga, que no sea líquida, que sea cremosa toda entera. O sea, desde que empiezas a comerla hasta el final. No quede seca por los bordes, bastante jugosa, que se le queda pues el sabor del queso de cabra, pero muy suave.
Y va acompañada además de una sabrosa mermelada de higos. Es una tarta ganadora para la que su creador ha tenido que realizar muchas pruebas hasta encontrar el punto justo de la receta. Este reconocimiento para Nacho Pontón se suma al logrado en 2024 cuando recibió el premio a la mejor corona de la Almudena de Madrid.
Y además te cuento que tras los meses de verano, donde la mayoría ha estado de vacaciones, las reservas de sangre se han visto afectadas. Los donantes habituales no han acudido a donar, pero los hospitales han seguido con su actividad. Intervenciones quirúrgicas, enfermedades o accidentes precisan de transfusiones. Fíjate, se necesitan 900 donaciones al día para cubrir esas necesidades y ahora mismo los grupos cero negativo, A positivo, AB negativo y B negativos se encuentran en nivel rojo. Luisa Barea es gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad tenemos en alerta 6 grupos. En alerta roja los grupos cero positivo, A negativo, B negativo y AB negativo. Y en alerta amarilla el cero negativo y el A positivo. Llamamos a los donantes a que acudan al punto de donación más cercano para reponer las reservas y que pueda seguir con normalidad la actividad en los hospitales.
Te recuerdo que con una sola donación se pueden salvar hasta 3 vidas. Se puede donar en cualquier hospital y en las unidades móviles de Cruz Roja. Y más cosas. Una manera de luchar contra la falta de vivienda es construyendo vivienda pública, efectivamente. El Ayuntamiento de Madrid ha incrementado en un 50% el número de viviendas de alquiler asequible con 3.100 nuevos pisos en 6 años. Los últimos que ha construido el consistorio están en el Cañaveral. Son pisos de hasta 4 dormitorios que se van a sortear en breve. Álvaro García es el delegado de la empresa municipal de la vivienda.
Son de 2, 3 y 4 dormitorios, aproximadamente el 10% de estas 84 sean destinadas a viviendas de 4 dormitorios, por lo tanto apostamos de manera decidida por las familias también numerosas, pero también es importante decir que no van a pagar más del 30% de su renta disponible y por lo tanto será una media de en torno a unos 600 euros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No, este martes no es un buen día para casi 200.000 personas que perdieron su puesto de trabajo en el mes de agosto. La tasa de paro sube en 22.000 parados más hasta los 2.426.000 personas. El empleo estable y el empleo estable y de calidad es uno de los grandes retos que tiene España. Tan solo un 37% de los nuevos contratos que se firmaron en el mes de agosto fueron indefinidos. Aunque te diré que para estos nuevos contratos, lo de indefinido no, da prácticamente lo mismo, porque se están utilizando como si fueran contratos temporales. De hecho, 6 de cada 10 contratos indefinidos eran fijos discontinuos o a tiempo parcial. Vamos, empleos temporales de toda la vida. Ahora resulta que trabajas 6 horas a la semana, pero eso sí, eres indefinido. ¿Qué? Fiesta. Esta es la realidad. Y ahora que vuelvan a subir más el salario mínimo interprofesional sin bajar los costes sociales, que el pleno empleo llegará con miles de personas trabajando 10 horas a la semana. Efectivamente, hay otra forma de verlo. Uno puede tener un trabajo de 40 horas a la semana o podemos tener a 4 personas trabajando cada uno 10 horas y compartiendo piso y recibiendo un subsidio para pagar la luz. Eso sí que es progresismo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora. ¿Qué tal, Ángela?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, te digo que el gobierno suma y sigue en sus ataques a los jueces después de las críticas de Pedro Sánchez anoche en la televisión pública. Ahora su portavoz en el gobierno, Pilar Alegría, da un paso más. No solo respalda las palabras del presidente, dice que es lo que pensamos la mayoría de españoles.
Lo que ayer dijo el presidente del gobierno no es tampoco una opinión subjetiva, o mejor dicho, creo que es una opinión que es muy compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas, que no pasa nada por llamar también las cosas por su nombre.
Claro, claro. El Consejo de Ministros, además, acaba de aprobar las bases para el pacto contra la emergencia climática.
El Gobierno ha aprobado un decálogo, 10 medidas concretas que incluyen, por ejemplo, una agencia estatal de protección civil, agencia que cuestionan expertos como Víctor Resco, coordinador en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, que ha dicho esto en Herrera en COPE.
El problema que tenemos en España en la extinción es que tenemos demasiadas agencias involucradas. Y no me refiero a que tengamos las 17 autonomías. Tenemos las diputaciones y en muchos sistemas pues tenemos ya un galimatías administrativo en importante, deja bastante por desear todo lo que nos está proponiendo.
Inmigración, además, prepara los traslados de los menores migrantes a la península.
En un encuentro presidido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Canarias, Ceuta y Melilla se encuentran en contingencia migratoria, es decir, como mínimo triplican los 32,6 migrantes por cada 100.000 habitantes. Está estudiado también el caso de Baleares, que ha pedido entrar dentro de este grupo.
Ya hablando de migraciones, hoy se cumplen 10 años de la foto que dio la vuelta al planeta, la del pequeño Kurdi, el niño sirio de 3 años ahogado en una playa de Turquía, una imagen que enmudeció al mundo y que puso rostro al drama de los refugiados. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Y creo que esta tarde vamos a mirar otras fotos que también han removido conciencia.
Y que
¿no?
Seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan, son imágenes que realmente no necesitan palabras, como por ejemplo la de la madre palestina Hedaya abrazando a su bebé muerto en Gaza este mismo verano. Bueno, recordarás que su escasa piel apenas podía contener la columna vertebral del pequeño y las costillas que casi se escapaban de su pequeño cuerpo. Otra imagen muy conocida, muy famosa, que todos tenemos en la retina, la niña del napalm en Vietnam corriendo desnuda y herida, o el buitre acechando a una niña famélica en Sudán. Fotos que contaron una historia y la grabaron en nuestra memoria colectiva. Vamos a hablar de todo ello con Ricardo García Vilanova, fotoperiodista especializado en zonas de conflicto y crisis humanitaria.
Una fotografía no cambia el mundo, pero muchas de ellas sí que lo sensibilizan. Y obviamente la opción de no tener esa información en ese sentido es la peor de las opciones, porque lo que no se cuenta es lo que no existe.
La verdad. Efectivamente, y ese es el gran trabajo que hacen grandes fotoperiodistas como Ricardo, que van además a las zonas de conflicto de todo el mundo.
Yo siempre he pensado que hay que tener una sangre especial,
sí,
para ser fotoperiodista.
Muy valiente, hay que ser muy valiente, y fíjate todos los que han fallecido además en este verano en Gaza.
Te escuchamos, Pilar, a partir de las 3 de la tarde en la tarde de COPE, hoy con esas fotos que conmovieron al mundo. Gracias.
A ti.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, también en la tarde de COPE, todo el deporte con Luis Munilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cerrado el mercado de verano con un último día que fue de absoluta locura y con la llegada del brasileño Antony al Betis como el fichaje más destacado. Y de hecho se ha emocionado con el gran recibimiento de su afición. La gran campanada la ha dado el Liverpool, pagando 150 millones por Alexander Isak, que es el fichaje ya más caro de la historia de la Premier. A las 3 vuela la selección de fútbol a Bulgaria para iniciar el jueves la fase de clasificación para el Mundial. Vamos a escuchar a Dani Carvajal, que estuvo anoche en el partidazo de COPE. Es noticia la gran rajada de Juan Ayuso contra su equipo antes de arrancar la décima etapa de la Vuelta a España. Y además esto en un día, con Alcaraz jugando hoy en cuartos de final del US Open y con el España-Italia del Eurobasket, que vamos a contar a las 8 y cuarto en tiempo de juego.
Ahí estaremos con vosotros, gracias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Imagina que un amigo te debe 1.000 euros y otro te debe 200. Tú decides sumar la deuda y dividirla después, de manera que cada uno de ellos te debe 600 euros. Bueno, pues algo así es lo que hoy propone el gobierno al aprobar el plan para la quita de la deuda.
Esta normativa va a permitir que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda que pertenecían actualmente y que están ubicadas en el marco de las comunidades autónomas. No ha habido ningún agravio con ninguna parte del territorio. Es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España.
Es falso. Recuerda que la deuda no desaparece, sino que se va a redistribuir. ¿Entre quién? Entre lo que no es Cataluña. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Danos las claves de este acuerdo que acaba de explicar la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por favor.
Bueno, la primera es que 4 de cada 10 euros son para la deuda de Cataluña y Andalucía. A todas las comunidades se les va a perdonar como mínimo un 19% de lo que deben. En el caso de Canarias, por ejemplo, ese porcentaje, según los cálculos que ha echado el Ministerio, se eleva hasta el 50%. En base a la población, la Comunidad Valenciana será la más beneficiada, con la quita más elevada por habitante, casi 2.300 euros. Y además las regiones se van a ahorrar unos 6.600, 6.700 millones de euros en intereses. Ahora bien, lo que tú decías, lo que no pagan unos lo pagan otros, ¿no? Claro. Porque la deuda no se evapora. Lo explica el economista Javier Santa Cruz.
Las comunidades autónomas no te van a devolver ese dinero y, segundo, hay que seguir devolviendo el dinero que te prestó en los mercados de capitales. Entonces, en realidad ese dinero sigue existiendo, tienes que hacer frente a él, es un agujero que se produce en las cuentas.
Bueno, la deuda pasa a la mochila de todos los españoles, nos la tenemos que repartir y los expertos consultados por COPE creen que es un traje a medida para Cataluña, que la quita solo podría entenderse como parte de un nuevo modelo de financiación autonómica más justo para todos, no solo para algunos, y vigilando de cerca el déficit y la deuda de las comunidades para que no vuelvan a las andadas, es decir, a pasarse con lo que piden prestado.
Gracias, Victoria. Bueno, pues se trata de presentar la quita como beneficiosa para todos y cumplir así con una de las exigencias del independentismo catalán, DRC en este caso. Y en esas exigencias de los socios se enmarca también la reunión de esta tarde en Bruselas entre Salvador Illa y su predecesor, el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo.
Y cuéntanos por qué ahora ese encuentro.
Pues porque el gobierno se ha activado en un nuevo intento de tener presupuestos generales del Estado. El BOE llevará mañana la orden de su elaboración y para ello necesita rearmar el bloque de la investidura. Intramuros de la Moncloa han presentado el encuentro como un paso hacia la rehabilitación de Carles Puigdemont, pudiendo allanar el camino hacia el objetivo último de María Jesús Montero.
Es un encuentro que va en la línea de seguir ganando confianza mutua y yo creo que eso es bueno para la convivencia y es bueno para el diálogo. Cada negociación tiene su afán.
Y Pedro Sánchez tiene en Salvador Illa una persona de su máxima confianza, por eso mismo ha delegado en él el cara a cara con un prófugo de la justicia. La sala de máquinas encuadra la cita dentro de la normalidad, pero ello en ningún caso supone que Sánchez vaya a hacerse una foto próximamente con Puigdemont. Sigue sin estar agendada, según Pilar Alegría.
No voy a practicar la futurología. Todo a su debido momento. El presidente del gobierno dijo que esa reunión se producirá. Cuando esa reunión se formalice, se informará con toda la normalidad.
En este contexto, a distintos socios ya ha chirriado el aviso del presidente de anoche de que seguirá adelante con la legislatura, aunque no saque adelante las cuentas públicas. Los sucesos llevan al PP a hablar directamente de burla a los españoles.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
y ahora te quiero hablar de tensiones de otro tipo. Las típicas discusiones familiares por el uso de las redes y de los dispositivos. ¿A qué te ha pasado? 3 de cada 10 padres admiten sentirse perdidos a la hora de ayudar a sus hijos con estas cuestiones. Bien porque pasan demasiadas horas con el móvil o con el ordenador, o bien porque llegan a tener más confianza con el influencer de turno que en sus propias familias. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y para que la cosa no acabe en portazo o en algo más que un portazo, los especialistas nos dicen que es muy importante escuchar a nuestros hijos y saber a quién siguen, aunque no nos interese nada.
Pues sí, parece sencillo y de hecho a 7 de cada 10 padres y madres les preocupa que sus hijos puedan estar expuestos a contenido perjudicial en Internet, pero a la hora de la verdad, según los datos recopilados por FAD Juventud, en solo 3 de cada 10 familias se pregunta a los hijos sobre sus contenidos y referentes favoritos en redes sociales. Todo claro, hasta el día en el que un cambio en su comportamiento o una afirmación hacen que se desaten todas nuestras alarmas. En esta situación, Pilar, pues más vale preguntar que cuestionar o rebatir, como explica en COPE la psicóloga educativa Vanessa de la Cruz.
La primera reacción que tenemos es decir, pero ¿qué estás diciendo, no? O reaccionar con enfado, muchas veces con burla, ¿no? Pero eso lo que hace es que cierra de golpe cualquier tipo de diálogo con ellos, ¿no? Y cualquier foco para poder empezar a fomentar con ellos lo que es el pensamiento crítico, para que puedan enfrentarse a toda esta desinformación y manipulación.
Preguntarles por lo que han leído y dónde se han visto otras versiones de ese mismo tema y cómo les ha hecho sentir es importante para hacerles reflexionar y poderles acompañar. La comunicación también en torno a los tiempos de uso reduce además las discusiones en casa. Fíjate, 4 de cada 10 giran en torno a la tecnología.
¡Qué barbaridad! Es mejor abrir puertas que portazos.
Desde
gracias,
luego.
Gracias, Carmen. Escucha esto. Va a poder albergar casi 15.600 espectadores para eventos deportivos y más de 20.000 para conciertos. Valencia presume hoy de una nueva joya, el pabellón multiusos Roig Arena, impulsado por el empresario Juan Roig. Y conociendo ese centro, ha estado esta mañana Isabel Moreno. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes. Este espectacular pabellón de 47.000 metros cuadrados ya ha iniciado su actividad en la zona de restauración. Y con la vista puesta en el primer concierto, Bravo Nino, que está programado ya para este sábado 6 de septiembre. El recinto tiene previsto recibir a más de 1 millón de personas repartidas entre los distintos eventos musicales, entretenimiento, corporativos y deportivos que tienen programados hasta ahora. Por ejemplo, ya tiene cerrados 70 eventos corporativos, 70 conciertos y eventos de entretenimiento y cerca de 60 partidos del Valencia Basket y un impacto económico de 150 millones de euros. Víctor Sendrá es director general del Roig Arena.
Cuando hablamos de 150 millones, insistimos que no solo es la facturación directa que pueda tener el recinto, es todo lo que va alrededor. Hoteles, viajes, taxis, restauración, todo lo que genera esto.
La inversión definitiva en el Roig Arena ha sido de 400 millones de euros, sufragados íntegramente por Juan Roig con su patrimonio personal.
Y seguro que te acuerdas del lío que se montó este verano por la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. El futbolista contrató a personas con enanismo y esto provocó que la Asociación de Personas con Acondroplasia amenazara con llevar este hecho a los tribunales. También el Ministerio de Derechos Sociales intervino, pidió a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio que investigara si se había violado la ley de discapacidad. Incluso la ministra de Igualdad, Ana Redondo, arremetió contra el futbolista. Bueno, pues ahora, mes y medio después de lo ocurrido, uno de los artistas contratados, Juan Alberto Duaso, ha hablado por primera vez de esta polémica y lo ha hecho en Herrera en COPE. No entiende el revuelo que se creó, ya que, según explica, nunca hicieron nada que no estuviera estipulado en el contrato, pero lo que más lamenta es que nadie le preguntara a él directamente qué fue lo que pasó en esa fiesta.
Nadie de ellos se ha contactado conmigo para preocuparse cómo estoy, qué pasó, estás bien, necesitas apoyo. Y básicamente una asociación también, la misma asociación que trata de personas con acondroplasia y otras displasias, pues también se tendría que incluir en preguntarme cómo estoy antes de difundir ese comunicado o vídeo que fue de 10 segundos.
Juan Alberto siente que no se ha respetado su libertad, ya que nadie ha tenido en cuenta que él decidió participar en esa fiesta libremente. Afortunadamente ahora se siente aliviado porque la causa ha sido archivada.
Que al final quedó en nada y que eso no fue noticia. Y sí que fue noticia pues la repercusión que tuvo. estamos tranquilos en ese sentido, y cuando vi el archivo de la causa, pues la verdad que me quedé mucho más tranquilo, porque preocupado sí que estaba, al mismo tiempo que tenía a mucha gente de mi entorno preocupada por ello.
Claro, y asegura que el trato recibido fue el esperado y que no tiene ninguna duda de repetir esa experiencia si se le presenta otra vez. ¿Es que no tiene derecho a trabajar una persona con enanismo que además es simpática y graciosa y que la contraten? Y antes de tu COPE más cercana, te contamos de qué estamos pendientes a esta hora. Bueno, pues en primer lugar, de Alfafar, en Valencia, hay luz verde para que la Guardia Civil entre en la casa en la que hay un hombre atrincherado desde hace más de 15 horas. En Afganistán suben ya a más de 1.400 los muertos por el terremoto de 6 grados. Lo confirma el régimen talibán, que habla también de 3.100 heridos. La búsqueda de víctimas y supervivientes continúa. Los hospitales siguen desbordados por la llegada de víctimas entre aldeas y montañas. La India o el Reino Unido han comenzado ya a enviar ayuda. Te quedas con tu COPE local. A las 3 de la tarde llega la tarde de COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wailed pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wailed. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wailed, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Hay noticias que bien podrían ser el guión de una película de terror. La policía municipal ha hallado en un domicilio de Puente de Vallecas a 6 niños de entre 4 y 15 años desnutridos, enfermos y en pésima situación de higiene. La Comunidad de Madrid ya está al tanto de la situación y ante la inminente retirada de la tutela por parte de la Consejería de Asuntos Sociales, los padres españoles, los dos, tenían previsto ir con los niños a otra comunidad autónoma. Según ha adelantado ABC, fue la denuncia de una de las hijas mayor de edad la que denunció las intenciones de los padres, lo que hizo actuar a la policía. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo que se encontraron los agentes fue pavoroso.
Sí, una escena escalofriante en ese pequeño piso donde vivían 8 personas hacinadas. Así lo ha contado a COPE el portavoz de la Policía Municipal de Puente de Vallecas.
Es una vivienda prácticamente inhabitable. Dormían hacinados en el salón. La falta de higiene era total. El baño completamente inutilizado, la bañera mugrienta. y cuando conseguimos acceder a la cocina, pues observamos que en la nevera hay alimentos podridos y, bueno, en muy, muy mal estado todo.
Los seis hijos menores de la pareja detenida la semana pasada estaban escolarizados, pero iban poco a clase, lo que ya empezó a despertar sospechas. La llamada a la policía por parte de la hija mayor denunciando que la pareja, que sus padres, planeaban marcharse de la Comunidad de Madrid para evitar así que la Consejería de Asuntos Sociales les retirara la tutela, fue lo que precipitó los hechos.
Tenemos conocimiento de la intención que tienen los progenitores de huir de la Comunidad de Madrid para evitar la acción de la tutela de los servicios sociales y de que se había agravado la situación de los menores. Es por ese motivo por el que procedemos a intervenir. Se procede a la detención de ambos progenitores y a la valoración de los menores por los médicos y a su traslado al centro de primera acogida.
Desde junio la policía iba siguiendo a esta familia que vivía gracias a una pensión de unos 500 euros y la ayuda que les prestaban unas monjas que sobre todo le daban comida. Natalia, la madre, ha reconocido en declaraciones a Telemadrid que tenía la casa descuidada, ha dicho, pero lo ha achacado todo a la depresión que sufre. Ha negado maltratar a sus hijos, a los que adora y con los que quiere volver. Ayer estuvieron precisamente los padres en el centro de acogida de menores donde están ahora los seis hijos.
Cuando abrieron la puerta, pues abalanzaron los seis a mí, me echan de menos, preguntando que cuando voy a buscarlos, se pensaban que cuando fui ayer a verlos era para llevármelos ya, les expliqué lo que ha pasado esto, por tal, tal, que no se preocupen, que me estoy moviendo, estoy buscando una vivienda digna, que vamos a tener ya la casa cuidada, con nuestra comida llena. Tu padre tiene una entrevista, la tuvo, si Dios quiere en esta semana o la que viene ya va a empezar a trabajar.
Oye, Ramón, ¿y qué pasa ahora con estos niños? ¿Dónde están y quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Pueden volver con sus padres?
Podría ser. Es uno de los escenarios que se barajan ahora. Los niños entre 4 y 15 años están en el centro de acogida de menores Isabel Clara Eugenia, en Madrid capital, donde van a poder estar un máximo de 12 meses. Como decía, hay varios escenarios, entre ellos que algún otro familiar se haga cargo de los críos, que pasen a una familia en acogida o incluso que vuelvan, como decías, con sus padres una segunda oportunidad si demuestran ser responsables y capaces de criar a sus hijos en mejores condiciones. Javier Urra, exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid, declaraciones a COPE.
Separarlos es una muy mala solución porque hablábamos antes del apego, del vínculo, de la fraternidad que se produce entre los hermanos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo damos al acogimiento? ¿Qué familia puede acoger a varios niños a la vez? Se buscan soluciones, pero a veces no son fáciles. Y a veces encontramos a padres que quieren hacerlo bien y que quieren a sus hijos, pero que no tienen herramientas.
Una situación, un puzzle muy complejo de resolver, Pilar. La sociedad, nos recuerda Urra, está muy sensibilizada con estos temas que afectan a los niños, las personas más vulnerables.
Claro que sí. Gracias, Ramón. Y enseguida vamos a hablarte de la tasa de basuras.
¡Atención! En septiembre compra tu coche en Yamóvil y llévate un regalo seguro. 1000 premios, sí, 1000. Todos con regalo garantizado. Y si te toca uno de hasta 10.000 euros, ¿de cuánto será tu premio? Yamóvil. Más de 55 años de experiencia premiando a los mejores, nuestros clientes.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arrancamos septiembre y lo hacemos con novedades como el pago de la tasa de basuras que tendremos que asumir a partir de ahora. Este mes tiene previsto el Ayuntamiento de Madrid comenzar a cobrarla. Se va a pagar en función del barrio, con una media de 140 euros. Toñi López, buenas tardes.
Buenos días. En el caso de la capital, se envía a cada vivienda una comunicación individualizada con el importe del recibo. Una cantidad que este año se va a pagar en una sola cuota, pero que se podrá domiciliar a partir de 2026. El recibo medio es de 140 euros, que sube a 310 en el caso de los comercios, pero la cifra varía también en función de los distritos. De los 574 euros del plantío en Moncloa-Aravaca o los 457 del Viso, a los 47 de Villaverde o los 59 de Usera, una tasa con la que el ayuntamiento, dice la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo, sigue sin estar de acuerdo.
Porque ha sido una configuración de la tasa de una forma tan poco rigurosa que ha hecho que los ayuntamientos hayamos tenido múltiples problemas a la de encantarla.
¿Y quién paga esa tasa? En el caso de un piso alquilado, corre a cargo del propietario, si no se especifica lo contrario en el contrato, y están exentos de pago o disfrutan de alguna reducción las familias numerosas, las personas en situación de vulnerabilidad y los propietarios de viviendas vacías o locales sin actividad.
Hablamos de una tasa que algunos ayuntamientos ya cobraban, pero que es nueva para el Ayuntamiento de Madrid. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula esa tasa y por qué no todos vamos a pagar lo mismo? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La tasa de basuras es un impuesto que viene de Europa para concienciar sobre la generación de residuos y que el Gobierno central ha hecho de obligatorio cumplimiento para todos los ayuntamientos. No es más que pagar lo que cuesta el servicio de recogida de residuos. Algunos ayuntamientos ya la cobraban, pero el Ayuntamiento de Madrid no. Ahora ese servicio lo tendrán que pagar directamente los ciudadanos, pero ¿cómo se calcula? Pues ahí cada ayuntamiento tendrá su fórmula. En el caso de Madrid, utiliza dos factores que explica Rubén Jimeno, del Consejo General de Economistas.
Para calcular ese coste que supone el ayuntamiento, pues recoger la basura de los vecinos, se calcula no solamente en función de valor catastral, que ya, bueno, al ser valor catastral, pues aquellos barrios que tengan más poder adquisitivo van a pagar más que aquellos que tengan menos poder adquisitivo, sino que también hay otros factores que influyen a la hora del cálculo de esta tasa, como es, bueno, la generación de residuos por barrios.
Se paga, por tanto, dependiendo del lugar en el que vivas y de la media de residuos que genera tu barrio. Eso hace que haya muchas diferencias entre lo que tienen que pagar cada vecino.
Unos van a pagar más, otros van a pagar menos. La media, más o menos, se ha calculado que será unos 150 euros, pero claro, aquellos barrios que tengan mayor poder adquisitivo pagarán hasta 400 euros de esta tasa, y otros barrios con menor poder adquisitivo podrán pagar entre un 50 y 100 euros anual.
Estamos hablando de un impuesto más que se une a todos los que ya pagamos. España es un país, dice, donde más impuestos se pagan.
Al final, a cabo del año, pues de su salario base, pues prácticamente dedica un 40% a pagar los impuestos. Impuestos diarios, como es el IVA, cada vez que compramos algo. El impuesto anual, como es el IRPF, como es el IBI, por tener simplemente una casa. Cuando deshacemos posiciones, cuando invertimos, cuando vendemos, también hay que pagar impuestos. La media, más o menos, casi un 43% de nuestro salario se van impuestos anualmente.
Así que ya sabes que a partir de este mes toca pagar un impuesto más.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres moverte sin límites? En Laboratorio Farmavari cuidamos de ti. Somos especialistas en compresión elástica, traumatología, podología y ortopedia. Encuentra nuestra marca Barisan en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, compromiso de bienestar.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En dos minutos, Pilar García Muñiz y la tarde de COPE.
Pedro Sánchez ha comenzado el curso político con una entrevista en Radio Televisión Española. La periodista Pepa Bueno le recordó que era la primera entrevista que concedía desde hacía un año. Desde 2024, el gobierno de Sánchez y la mayoría parlamentaria que lo sostiene cuentan con mayor capacidad de control de Radio Televisión Española, que nunca fue independiente. Ahora, hace un año, se convalidó el decreto ley que amplía el número de consejeros del ente público para dar cabida a los socios de Sánchez y que redujo las mayorías necesarias para llevar a cabo los nombramientos. En la entrevista, Sánchez aseguró que no convocará elecciones si el proyecto de presupuestos que dice que va a presentar al Congreso no sale adelante. Eso supone hurtar al Congreso su función constitucional